camino? Bueno, muchas veces nos hemos preguntado de dónde empieza y en dónde termina un camino. Sobre todo, siempre nos han dicho que tenemos que llegar a un destino. Y nos hemos obsesionado con cumplir las metas y llegar hasta allá. Pero nunca nos hemos dado cuenta que un camino es por donde vamos transcurriendo nuestra vida, donde vivimos los procesos, donde vemos las historias, donde está la verdadera motivación. ¿Qué es un camino para ti? Descúbrelo a través de estos 10 episodios y vas a ver la magia que representa cada camino que vas a escuchar.
Bienvenidos a este segundo capítulo, que la verdad me tiene muy, muy emocionada porque tenemos una gran invitada que para mí de verdad, más que simplemente una invitada, es una amiga, es una socia, es una persona que le ha dado de verdad forma a este sueño y que su historia me impactó desde el momento en que la escuché, no porque tuviera nada que marcara su vida en un antes y en un después, sino porque su historia misma hace que ella hoy sea la persona que es y que me apoye y me ayude y sobre todo me impulse a cometer tantas locuras como las que hago y a trabajar de manera muy hermosa por todos ustedes. Entonces hoy tenemos a Clara, Clara Cuartas, como todos la conocen ya, yo creo que la han visto en todas las redes. Ella viene hoy a contarnos cómo diseñamos nuestra vida. ¿Por qué? Porque muchas veces sentimos que todo esto que nos pasa o todos nuestros procesos de transformación nos hacen víctimas. Y la verdad es que nosotros somos víctimas y así lo escogemos, o podemos tomar la decisión de darle un giro total. Clarice viene hoy porque también es la segunda voz de Belleza Absurda y porque ella, con todos sus conocimientos y con la historia que va a contar hoy, va a seguir hablándonos mucho de ese amor propio, de todo lo que tiene que ver con inteligencia emocional y con todo lo que tiene que ver con modelos mentales. Entonces, bueno, Clarice, ahora sí te doy el paso y súper bienvenida a este espacio.
Hola, Juli, qué rico estar contigo. Me encanta que me hayas invitado y además que me hayas elegido como la segunda voz de Belleza Absurda. Me siento muy honrada. Y pues me gustaría empezar contándoles por la manera en la que conocí a Juli. Antes de pandemia, ella realizaba unos encuentros presenciales y yo empecé a ver en redes sociales, pues porque nunca nos habíamos visto, no éramos amigas, que ponía los temas y como a los dos días era el evento. Un día me levanté en la mañana y vi que el evento era sobre abuso. Y en ese momento sentí que quería estar en ese espacio con ella. Llegué pensando en un tipo de abuso. Y cuando pues entré al espacio que iba a compartir con Juli, me di cuenta que el abuso del que íbamos a hablar era un abuso diferente. Pero en ese momento me sentí feliz, en confianza y pude compartir mi historia. Cuando yo tenía 7 años, mi papá muere. Y lo importante de la historia no es pues el hecho de entender qué pasó con esa muerte, sino que mientras él estaba en la clínica, en la casa donde me cuidaban, que era la casa de unos familiares, pues sufrí un abuso. Y por mucho tiempo no entendí cómo sanar esa muerte del papá, pero era porque no me había dado cuenta que lo que yo necesitaba era sanar el abandono que sentí por haber sido pues abusada en el momento en el que él no estaba presente. Y en ese momento, en esa compañía, en ese espacio seguro, pude empezar a entender muchas otras cosas. Entonces ahorita Juli decía que podemos ser la víctima o no, y esa fue una de las maneras en las que yo encontré de dejar de ser la víctima y de empezar a construir lo que quiero y a transformar todos esos sueños que sí puedo hacer realidad cuando creo en mí.
Clarice, ¿cómo fue ese momento después de esa muerte? ¿Cómo se empezó a desarrollar Clarice? Clarice, ¿quién era en esa niñez?
Pues antes de la muerte me comportaba como una niña muy pataletuda, una niña a la que el papá la sobreprotegía, la defendía. En realidad yo creo que no había mucha disciplina. Y pues después de eso me sentí muy desprotegida, pues porque obviamente como me comportaba pataletuda, las personas no eran muy felices cuando compartían conmigo. Y eso se vio reflejado en la adolescencia y en muchos años de la niñez también, pues porque entonces me comportaba grosera, porque reté mucho la disciplina y las normas que me querían poner en mi casa. Y pues todo eso también me llevó a muchas otras cosas, a tomar mucho licor, a fumar mucho cigarrillo, a no quererme, a no pensar en mí. Adicional a eso, en mi adolescencia, pues tuve muchos conflictos familiares. Mi mamá encontró otra pareja y yo me sentía sola, abandonada. Pues en realidad como que nadie me quería. Y pues obvio, yo tampoco en ese momento sentía amor por mí, pues porque si a mi mamá no le parecía importante lo que pasaba conmigo, mi papá estaba muerto, yo no había trabajado ni el abandono, ni el abuso, ni la tristeza tan grande que sentí cuando me tuve que defender sola. Pues es que es como que eres niño y todo es súper tranquilo, súper feliz, y de un momento a otro te metes en un cajón, en un closet, en una cueva, para que nadie te haga daño, porque crees que tienes que ser tú mismo el que te defiendes. Entonces eso empezó a pasar. Entonces era rumba, más rumba, más rumba, y cero amor propio. Parejas estables, ¿para qué? Si lo único importante era poder rumbear. Entonces todo eso empezó de alguna manera a destruirme de muchas maneras. Y pasó mucho tiempo para que yo de verdad pudiera empezar a entender que necesitaba hacer algo por mí, porque nadie lo iba a hacer, porque yo había decidido protegerme, pero yo también era la que tenía que decidir salir del hueco en el que estaba. Entonces, en medio de ese proceso, pues empezaron a aparecer muchas cosas, muchas oportunidades, ángeles, personas que me ayudaron mucho, y yo también decidí empezar a buscar otros lugares para aprender sobre el amor propio, para aprender sobre el perdón, para iniciar una sanación. Y en medio de esa sanación que decidí iniciar, pues también apareció mi pareja actual, que creo que me dio una mano y me sacó del hueco. Pues él me dio la mano y me sacó, pero yo solita fui la que quise no volver a entrar. Y eso es precisamente de lo que quiero hablar hoy. Así es que diseñamos nuestros sueños, así es que diseñamos la vida que queremos, con decisión. Y no solamente planeando, sino accionando lo que queremos. Y hay algo súper importante, y es que las cosas no pasan de un minuto a otro, son un proceso. Les empecé contando que a los 7 años se murió mi papá, y que antes de la muerte, cuando estaba en la clínica, sufrí un abuso. Y en realidad empecé a sanar el abuso hace aproximadamente 7-8 años. Entonces fueron muchos años, primero para perdonar, porque lo único que sentía era rabia, y después para empezar a saber qué hacer con eso que tenía que perdonar. Entonces es importante entender que cada proceso y cada ser humano tiene su propio ritmo.
A mí me encanta porque yo conozco una versión de Clarice. Obviamente una mujer mucho más tranquila, que se toma 2 vinos y se emborracha boleando un poncho básicamente, que se duerme a las 10 de la noche, pero cuando ella me contaba que era hasta las 6 de la mañana, que eso era trago va, trago viene, para mí fue muy impactante porque pues esa no es la versión que yo conozco. Sin embargo, no significa que no hayan versiones de nuestro ser o no hayan procesos de nuestro ser. Y algo muy bonito que ella dice, y es darse cuenta esa falta de amor que le pasaba, pues le faltaba o no tenía, pero adicional esa decisión que toma. Porque a mí siempre me preguntan qué tengo que hacer para amarme, y para mí es algo muy sencillo: decidir. Pero decidir desde una conciencia y no decidir simplemente por querer hacerlo, y obviamente empezar a buscar esas herramientas, esas personas que te guían. Entonces, Clarice, ¿cómo empezaste a reconocer ese proceso que querías tomar? ¿Y cómo empezaste a darte cuenta que querías empezarte a amar y hacer ese cambio?
fue un poquito cuestionante porque si alguien me preguntaba, por ejemplo, cuál era mi comida favorita, yo no sabía qué responder. Si alguien me preguntaba cuál era mi película favorita o el tipo de cine que me gustaba, yo no tenía ni idea, pero yo sí sabía eso de las personas que me rodeaban. Entonces, como que eso me empezó a dar alguna información importante. Bueno, porque todo está antes que vos. También tiene que ver mucho con la niñez. Yo era la primera, este personaje que me cuidaba, pues desapareció de un momento a otro y yo siempre esperé. Por ejemplo, mi mamá no peinaba tan bien y yo necesitaba esperar a que mis tías terminaran de arreglar a mis primas para que tuvieran tiempo y me ayudaran a hacer una trenza, una cola o lo que fuera. Entonces eso se me volvió en un paisaje, en algo normal. Para mí siempre era importante que el resto de las personas estuvieran bien, que el resto de las personas fueran las primeras, y yo de manera inconsciente me empecé a poner al final de la lista. Cuando entendí que hay un inconsciente, que hay un montón de procesos que necesitamos ver así duelan para sanar y para poder transformar, pues también me empecé a hacer esas preguntas. ¿Quién soy? ¿Qué quiero? ¿Qué me gusta? Una de las cosas que descubrí, yo estudié diseño gráfico, me encanta muchas cosas del diseño, pero no me parece tan chévere hacer publicidad para que las personas compren más de las cosas que necesitan o para que se gasten más plata de la que tienen, porque en realidad todo eso termina siendo algo súper comercial, nosotros no necesitamos nada. Entonces, como que yo necesitaba pues vender los diseños y seguramente vendiendo esos diseños terminaba vendiendo productos, pero no me parecía chévere que alguien comprara 5 chaquetas cuando no tenía plata sino para una. Y eso pues obviamente era algo que no tenía coherencia y que se terminaba viendo reflejado en mi trabajo. Por ejemplo, yo pensaba que mis diseños no eran tan lindos, pues era una diseñadora más del montón. Y en ese mismo momento en el que empecé a preguntarme qué me gusta, qué quiero, también empecé a descubrir que, por ejemplo, quería estudiar algo más. Y hoy estudio psicología. Porque siento que siempre lo quise, pero como no era la prioridad conectar conmigo, pues no lo decidí en la adolescencia. Y hoy he logrado con la psicología y el diseño empezar a unir muchas cosas y me enfoco más en un diseño, es en expresar por medio de esa imagen la esencia de las personas que hay detrás de la marca y que las personas decidan con mucha conciencia qué quieren, para qué lo quieren. No es que no compremos nada, no es que no estrenemos, no es que no paseemos, no es que pues nos volvamos, como con gasto cero, porque pues yo no lo hago. A mí también me encanta comprar cosas, a mí también me encanta salir a sitios lindos, pero saber por qué lo estoy haciendo y entender que Clara Cuartas no es un carro, que Clara Cuartas no es una casa, que no importa qué tengo puesto, pues que yo puedo con lo que me pongo reflejar la belleza, pero que mi belleza no es un trapo, que mi belleza hace parte de mí y está conectada con mi esencia. Entonces, pues todo eso, como muchos años de estarme preguntando muchas cosas, empezaron a darme unas respuestas claras también de qué era lo que quería hacer con mi vida. Y no es que lo tenga resuelto, hoy todavía me hago muchas preguntas, hoy todavía siguen apareciendo muchísimos cambios en mi vida que precisamente hacen que la coherencia que quiero tener conmigo siga existiendo. Creo que la coherencia no significa que sepamos las respuestas. Creo que la coherencia es seguir dándonos las respuestas a las preguntas que se nos aparecen todos los días. Y si hoy es amarillo y mañana es rosado, no pasa nada. Lo importante es que hoy nos sintamos felices con el amarillo y mañana nos sintamos supremamente bien y convencidos de que va a ser rosado.
Y eso a mí me encanta, y es porque todo el mundo piensa que en un proceso de autorreconocimiento, aceptación, amor propio, hay un inicio y hay un fin. Y el fin máximo es amarme para toda la vida. Pero lo que no hemos entendido es que en estos procesos o al menos lo que me ha pasado a mí, y pues lo veo siempre porque estamos muy unidas y vivimos nuestros caminos muy juntas, es que no hay un fin, sino que siempre hay un descubrimiento más. Y es muy bacano porque es entender eso, es porque a mí me dicen, ¿cuándo me voy a amar completamente? Te puedes llegar a amar completamente, claro está, pero seguramente siempre vas a estar descubriendo algunas cosas que van a hacer que o empieces otro proceso, o te des cuenta de algo más, o quieras cambiar algo que ya has trabajado y que no está mal, porque yo al menos lo veo así, es como una evolución continua del ser, y lo que tú decías, esa coherencia que uno empieza a tener en el no voy a lo que me digan que sea, sino a lo que yo siento y mi intuición me va dictando, cuando uno realmente conecta con lo que le gusta, con lo que es, con lo que siente. Entonces me encanta, Clarice, y pues por eso yo creo que también nos hemos conectado tanto, y es en esos procesos. ¿Cuáles entonces han sido esos grandes aprendizajes de Clara Cuartas, de esa transformación de vida, de todo eso que para Clara es hacer realidad sus sueños y acompañar a otros?
Yo creo, pues con lo que empezaste a hablar, creo que los aprendizajes aparecen todo el tiempo. Y los cambios también aparecen todo el tiempo. Y me parece muy bonito cuando nosotros mismos empezamos a recordar nuestra historia, porque nos damos cuenta de cosas que a veces nos parecieron súper difíciles de lograr y que en algún momento las logramos. Por ejemplo, montar en bicicleta. Seguramente para muchos montar en bicicleta es súper fácil. Yo hoy todavía creo que me caigo si monto 3 cuadras. Y ha sido un proceso muy bonito precisamente entender eso, porque por ejemplo nadar fue mucho más fácil y lo aprendí súper rápido y muy bien desde muy pequeña. Entonces todo el tiempo estamos en ese proceso de aprendizaje. La valentía que tuve, por ejemplo, para tirarme en esa piscina y aprender a nadar es la misma valentía que tengo hoy para, por ejemplo, renunciar a un trabajo estable y decidir emprender. Lo que pasa es que no lo relacionamos con lo que aprendimos, porque obvio, como ya nadamos súper bien o montamos bicicleta súper bien o caminamos súper bien, creemos que ese logro fue insignificante. Entonces eso es lo primero, entender que nada de las cosas que vamos logrando, que vamos transformando, que vamos cambiando, son insignificantes. Por ejemplo, cuando alguien nos dice, no, es que tengo una tusa, o no, es que perdí el semestre de la universidad, y desde el juicio decimos, pues, a mí me fue súper bien en la universidad. Sí, a ti. Yo superé ese novio, esa novia, esa pareja, lo que sea que tenías, en 15 días. Sí, a ti. Y si a ti te demora 1 año, 6 meses, no importa. Lo importante es que recuerdes todas las cosas pequeñas que has ido aprendiendo desde que naciste, en realidad, para que te des cuenta todo lo que sí eres. Así empecé a reconocer que era valiente, que era disciplinada, que era feliz, que era responsable. Y de todo eso me pegué, incluso cuando me sentía muy diferente a esas cualidades, para por lo menos actuar como la persona que quería ser. Y en medio de toda esa actuación, a veces logro ser la versión que quiero, otras veces no tanto. Y se trata también de eso. Ahorita hablabas del amor propio. Probablemente en algún momento cierres los ojos y sientas que te amas muchísimo. Y al otro día te levantes, te mires al espejo y aparezca un barro, las ojeras, el gordo. Y una de las cosas más lindas que yo he aprendido caminando con Belleza Absurda es que la aceptación no es resignación. En ese momento pude también conectar con mi amor propio y darme cuenta que no soy un producto terminado y que no voy a ser un producto terminado nunca. Igual que mis productos. Yo me quiero llamar, y pues lo hago desde hace algún tiempo, como facilitadora del ser. Y eso no significa que yo sea un producto terminado, pero tampoco significa que a las personas que acompaño en sus procesos de vida o en sus emprendimientos tengan que ser perfectos para lanzarse al agua. Porque es que si no sabemos qué cosas tenemos que mejorar, ¿cómo vamos a seguir mejorando? Necesitamos, pues, obviamente, salir, vivir, interactuar para darnos cuenta qué más podemos transformar y continuar siendo esa versión que queremos.
Total, yo creo que ahí está una clave súper importante. Claris me acompañó a mí en todo esto cuando hace 2 años, pues nosotros nos conocimos casi que 15 días antes de pandemia. Desde ahí, de igual manera, empezamos a trabajar unos temas para consolidar a Belleza Absurda, porque yo tenía en mente que quería hacer algo más con esto. Y luego me lanzo, renuncio a mi trabajo estable para que ya esto sea un emprendimiento, y Claris estuvo ahí para ayudarme a verlo. Y algo que me decía era: no esperes a tenerlo todo, no esperes a que sea perfecto, no esperes a tener la super oficina, la super maestría, todo como nos lo han hecho en el ideal de hoy, del mundo de hoy. Lánzate y prueba. Y la verdad les digo una cosa, yo nunca pensé, y hoy después, un año después, primero estar sentada aquí haciendo un podcast, pero adicional a eso, estar materializando tantos sueños que no están en perfección, que todavía hay muchas cosas que están en ensayo y error, que muchas cosas se prueban, otras no, pero que finalmente me he lanzado a hacerlo y a accionar. Entonces ha sido súper lindo, porque desde el acompañamiento que Claris realmente me ha dado, desde entender que no necesito que todo esté perfecto, algo que por ejemplo me ha parecido muy lindo y es, y he visto mucho en redes sociales, que si el evento no tiene la imagen no sé qué, y no tiene los patrocinadores no sé cómo, y no es en este lugar, no se hace. Y finalmente, ¿cuál es el objetivo? ¿Hacer el evento más reconocido del mundo o hacer el evento que impacte, así sean a 2 o 3 personas en este mundo? Y ahí me di cuenta que va más allá de solo pretender ser perfectos en redes sociales a de verdad impactar a quienes queremos impactar. Entonces, bueno, Claris, yo quiero que contemos un poco cómo ha sido todo este acompañamiento en estas locuras. Claris es la diseñadora del logo de Belleza Absurda. Yo logré materializar cómo se quería ver pues, Belleza Absurda en colores, en una fuente. No fue fácil, porque era también encontrar esa esencia de Juliana y de la plataforma al mismo tiempo. Y además que yo quería algo que iba en contra de todos los diseños, que inclusive muchas personas no lo dijeron, porque yo quería un salpicón, y Claris logró conceptualizarlo en algo muy bonito que realmente refleja todo lo que es Belleza Absurda. Adicional a eso, Claris está totalmente involucrada con lo de la cartilla. Ella fue quien hizo el montaje, me ayudó en todo el tema de producción y postproducción. Claris está conmigo en el curso online que viene en camino. Hoy es un capítulo de este podcast. Viene a ser la segunda voz de Belleza Absurda. Nos va a acompañar en muchos talleres que vienen este año desde la presencialidad, y espero que también desde la virtualidad. Entonces, cuenta también cómo ha sido esa experiencia de vivir este sueño juntas, Claris.
Bueno, pues creo que lo primero que quiero decir a eso que me preguntas es que es más fácil decirlo que hacerlo, porque también es mi proceso, ¿cierto? Y yo acompaño a las personas para que confíen en ellas, pero eso no significa que muchas veces dudo de lo que puedo lograr. Entonces, lo primero que les quiero decir es, no importa si en algún momento dudan, rodéense de las personas que les ayuden a creer que pueden hacer sus sueños realidad. Porque yo creo que eso fue lo que nosotros hicimos, esa fue la sinergia que logramos. No solamente yo he acompañado a Juli para que ella crea que es capaz de hacer todo lo que se le ocurre, ella también me acompaña a mí para que yo confíe en lo que sé y en lo que puedo compartir con los demás, y de esa manera pueda hacer realidad mis sueños, que finalmente esos son mis sueños, acompañar mi proceso, pues vivir mi proceso para que me sirva de reflejo y poder acompañar los procesos de los demás. Entonces, si hablamos de temas técnicos de diseño, pues o alguien me hace preguntas técnicas de diseño, yo creo que perdería el examen, completamente perdería el examen. Para mí, y lo que yo he logrado hacer con las herramientas de diseño que aprendí en la universidad, es poder expresar la esencia de lo que las personas quieren mostrar con su vida o con su marca. Y creo que de eso se trata, diseñar la vida. No importa si es una marca, si es un viaje, si es una boda, si es el cumpleaños soñado. Finalmente, en cada una de esas cosas necesitamos los mismos pasos. La planeación, la ideación y al final, pues, la materialización. Entonces, creo que eso nos, pues, o me ha servido a mí y, pues, es lo que hago y pretendo hacer con las personas que llegan a mi vida, que puedan crear ese mapa de sueños, esa guía que les permita hacer realidad lo que quieren. A veces lo tenemos clarísimo, pero no hemos pensado en los pasos que necesitamos para lograrlo. Otras veces tenemos clarísimos los pasos, pero no hemos definido exactamente a dónde queremos llegar. Entonces, básicamente eso hicimos. O sea, yo no hago un manual de imagen o una imagen corporativa. Yo me siento contigo para que de una manera muy amorosa salga de tu cerebro todo eso que quieres proyectar y expresar con los demás. Y creo que eso fue lo que logramos. Además que en pandemia tuvimos un poquito más de tiempo del que se tenía antes en una vida con tanto afán y nos permitió que de verdad la imagen de belleza absurda, cada curva, cada color, significara primero para Juliana y después para el resto de las personas que la siguen cada una de las cosas. O sea, nosotros en la imagen tenemos cicatrices, tenemos estrías, tenemos imperfecciones, pero eso no fue algo, pues, porque se nos ocurrió o porque se veía lindo, sino porque de verdad es lo que queremos que las personas reconozcan y amen. No estamos diciendo que las cicatrices sean hermosas, pero tal vez esas cicatrices nos recuerdan todo lo que sí somos, la valentía, la fuerza, pues, y todas esas cosas que nos han llevado hasta donde estamos.
Bueno, no, la verdad es muy bonito ver todo este camino y por eso les digo que todas estas historias que venimos a traer es precisamente para reforzar, para que todos los protagonistas de verdad vengan y den su testimonio. Y pues hoy vengo con Claris es porque primero presentarla como la segunda voz de belleza, para que la conozcan, para que entiendan por qué. Y segundo, porque de verdad es ver que las historias cotidianas, las historias que pasan en lo común, no necesitamos que sea una cicatriz física, no necesitamos que sea un accidente, no necesitamos que sea algo que de verdad marque nuestra vida para siempre, sino que muchas veces cosas que hemos normalizado y cosas que a veces sentimos que no son tan grandes, porque muchas veces me dicen, Juli, pero mi cicatriz no es tan grande, o yo no tuve ningún accidente, pero igual tengo un proceso. Sí, es que todos tenemos un proceso y son esos procesos en los que queremos trabajar, esas historias que de verdad hacen mucho más grande. Claris, antes de irnos, yo quería hacerte una pregunta y es, tú fuiste una de las modelos en The Real Catwalk y básicamente yo te llevé a empelotarte en la mitad de Medellín. ¿Cuál fue esa experiencia de desnudar de verdad ese alma y esa alma en una pasarela callejera? ¿Qué se sintió?
En realidad yo sentí que era como mi día de graduación. Porque entonces también desde esa teoría, desde lo que escribimos en el cuaderno, desde lo que nos decimos al frente del espejo, hay una intimidad. Y ese día, pues, la intimidad fue diferente. Creo que fue un momento muy especial. Me sentí muy feliz de haber sido seleccionada en ese grupo tan divino de personas que hoy además considero amigos. Al principio sentí un poquito de miedo, sobre todo porque era en el centro de la ciudad y una de las maneras como que yo encontré para protegerme fue pedirle a mi esposo que me acompañara. Pensé que no lo iba a hacer, pero allá estaba conmigo parado en la mitad del parque, en la mitad de Medellín, y creo que ahí sentí la seguridad de no me va a pasar nada. Por eso les decía ahorita que alguien me dio una mano. Ahí estaba esa mano. No importa de quién sea, no importa quién te impulse, no importa quién te dé el soporte. Recuerda siempre que en el planeta vas a poder encontrar una persona con la que te sientas tranquilo, con la que te sientas seguro eso hice yo, pero pues en ese momento fue él. Tal vez en otro momento pueda ser yo dándole ese apoyo a otra persona. Y hoy, por ejemplo, no necesitaría invitarlo. Pues me encantaría que me siga acompañando, pero no necesitaría invitarlo, porque me di cuenta que ese grupo de personas que estaban en esa pasarela ese día son soporte. Y eso para mí ha sido belleza absurda. Poder encontrar el soporte de otras personas con cicatrices físicas o en el alma, con procesos que tienen un inicio o un fin, o simplemente vidas con diferentes historias que yo uso como inspiración para mí, pero pues que hoy también me permito contar algo de lo que he vivido para que pueda inspirar a otros. Y eso, por ejemplo, me lo ha dado caminar con belleza absurda de la mano, pues porque no tengo cicatrices como de manera físicas para mostrar y justificar sobre mi transformación, pero sí he tenido una transformación. Entonces, igual que ahorita les decía, no minimicen sus procesos, no minimicen sus heridas, cicatrices, absolutamente todas son igual de importantes, y es solo cuando yo le doy la importancia a cada una de mis vivencias que de verdad puedo empezar a reconocer todo lo que he aprendido de lo que he vivido. Después de muchos años, yo logré devolverme a esa muerte, a esa pérdida que tuve a los 7 años y a esos últimos días y semanas que viví en ese proceso y decirles gracias. Gracias porque por lo que sucedió, gracias a usted, Señor, por lo que me hizo, yo hoy soy el ser humano que soy y puedo compartir con otros para que decidan alzar la voz y pues poner límites. Yo creo que esa es una de las cosas más lindas, aprender a poner límites, aprender a decir no y que no normalicemos las cosas que han sucedido por años porque pues nos dicen que así es la cultura. No. Yo puedo crear mi propia cultura, yo puedo crear las propias reglas que quiero en mi vida, en mi relación con mis amigos, y de esa manera dejo de sabotearme, porque muchas de las veces lo que hacemos es nosotros mismos ponernos la zancadilla.
Total. Bueno, hoy tuvimos este capítulo Diseñando tu Vida, y es darnos cuenta que nadie, absolutamente nadie, debería de influir en qué somos y en qué queremos. Solo apoyarnos y acompañarnos y ser, digamos, todos los soportes del camino, pero que depende exclusivamente de nosotros ser esa versión que siempre queremos ser. Gracias por estar acá en este segundo capítulo de Contando tu Historia con Belleza Absurda. Espero que sigan conectados con los capítulos que vienen, que llegan llenos de historias únicas.